Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile.
Buenas tardes, amigos del programa La Luciérnaga en la emisora de Almenara, de Radio Almenara, en el 106.7 de la FM. Nada, que a ver hoy cómo se os gusta el programa y llamáis y así pues contrastamos opiniones y tal, ¿no? El teléfono es 91-315-1112.
When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down.
Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
I'm not worried.
Ahora va a venir Isabel para contarnos una noticia sobre trastornos derivados de la crisis.
Buenas tardes. Bueno, saludo a Maya y a Juana que no están y ya se incorporarán. Bueno, los trastornos y Félix, que con su cuento. Los trastornos mentales producidos por la crisis copan los hospitales y ambulatorios. El 60% de los casos atendidos son alteraciones derivadas del desempleo. El servicio de San Juan detecta que los síntomas depresivos han aumentado en un 45%. En este sentido, la tristeza por estar sumidos en el desempleo, las dificultades económicas en el entorno familiar desencadenan un aumento de la demanda de atención médica para tratar de superar los problemas. Todo esto se traduce en pacientes que presentan depresión, insomnio o ansiedad, a los que se le presta un apoyo emocional. La ayuda de trabajadores sociales y le proporcionen ideas para la inserción laboral. La tristeza prolongada, el llanto constante, la sensación de estar cansados, las causas de humor, los cambios de humor, es decir, crisis de ansiedad, la pérdida de ilusión, la falta de apetito, sueños, son entre otros los principales síntomas de trastornos depresivos. Alrededor de un 30% de las causas atendidas en los hospitales públicos son trastornos mentales graves como los bipolares y los esquizofrénicos, además de asistir a otras enfermedades y demencias. Y bueno, eso quería hablar, que también han hablado en Comando Actualidad el lunes de uno de cada cuatro que hablaba de las enfermedades mentales, de que bueno, puedes tener un trabajo, una pareja o tal, pero que estás claro, tienes que tener un tratamiento y se enfocó muy bien el problema, que se puede ver en internet. Y bueno, también quiero decir una frase, bueno, es que la frase, bueno, para todos, pero la frase es que dice que a veces somos todos un poco bisexuales, que nos gustan hombres y mujeres en realidad, pero bueno, que lo decía en una revista, pero es que no he cogido el autor porque no me he traído el... Y luego quería hablar de, bueno, si tienes que hablar algo, lo habláis, pero bueno. El Sindicato de Estudiantes convoca otra huelga el 20 de noviembre. A las 12, la mejora de la calidad educativa al 11 ha anunciado una nueva huelga tras las tres jornadas consecutivas del paro del pasado octubre. La organización estudiantil pide la división de UER y la retirada de la reforma. Y nada más.
Bueno, ahora hablo yo. El problema que tenemos los españoles es que nos equivocamos de muchas cosas. Por ejemplo, si a mí una persona toca una cosa, otra, empezamos con el A, B y el C. Ustedes no entienden. A, B significa una cosa. Yo pongo una cosa en un sitio, empieza con A. Después la pongo otra en el B, y lo que no puedo ver es el C, aquí también el A y el B. Que se lo dije así bien claramente, y voy a repetirla ahora. Usted, señor, no puede hacer eso, porque sería un ladrón, ¿sí me entiende?
Bueno, yo... ¿sabe cuánto ha subido el porcentaje de esquizofrenia y bipolar? ¿Lo dice ahí?
Pues creo que lo dicen, pero un 45%, 60%.
¿Pero en qué edad más o menos se da eso?
Hombre, eso lo dicen en el documental este, que sobre los 28 años, 25-28 años, ya te surge. Y luego puedes tener con más edad también, hombre, puedes tener padres o ser un poquito a lo mejor familiar o yo qué sé.
Algunas cosas las esquizofrenia es genética, pero en otros casos no es genética, es celular.
Ya. Dicen que se puede curar y todo.
Ya que tiene cura.
Es que dicen, Joaquín, o sea, no, esto, Juan Luis, que la enfermedad de mal mental, temor y vivirlo con normalidad, y esta causa, Bozer, genera estanización y escucha, bueno, que la esquizofrénica, incluso, que se da más en los que toman cannabis, claro, o tienen inclusión social como inmigrantes. Y se erradicaría si bajaría el cannabis o los consumos de...
Maribel, pasa una cosa con el cannabis y todo eso. Un esquizofrénico le da la esquizofrenia porque fuma cannabis, pero una vez que se quita el cannabis y le ponen el tratamiento, ya no tiene esquizofrenia. Los esquizofrénicos la mayoría son de nacimiento, no por ovulaciones.
También dicen que la infancia tardía o la adolescencia, que también puede ser, pero que lo normal es lo que ha dicho Maribel.
De todas maneras, el aumento de lo que está hablando el artículo es de trastornos de ansiedad y depresión, no está hablando de esquizofrenia o de trastorno bipolar. La incidencia de la esquizofrenia es un 1% en la población, y lo que podría aumentar es el número de ingresos.
O sea, quiere decir,
si tenemos más ansiedad, va a haber más ingresos, pero no hay más diagnósticos de esquizofrenia. Lo que hay es más ingresos de las personas. Quiere decir, si no tengo trabajo, si hay problemas económicos en casa, etcétera, etcétera, pues es más fácil que yo esté muy nervioso y que tenga una recaída.
Es que,
¿no?,
dentro de unos años dicen que la depresión va a ser la primera causa o algo así de incapacidad en el mundo. No, o sea, que la, o tercera la causa o...
La depresión actualmente es una forma que es más curativa, así, con la esquizofrenia, la neurosis, la psicosis.
Pero la incidencia de trastornos relacionados con la ansiedad o con la depresión es bastante más alta que la de la esquizofrenia. Sí, hay mucha más prevalencia en la población
y sobre todo en la población femenina se dan muchos más casos que en la masculina.
¿De qué?
Depresiones. Yo creo que se dan más casos en masculinos que en femeninos.
Y en el documental que ponían en la una, el de uno de cada cuatro, dicen, lo llamaban así porque decían que a lo largo de toda tu vida que podías tener un trastorno mental o sobre todo depresión y ansiedad, que no se salva nadie de no tenerlo detrás.
Actualmente con las medicaciones que hay, los trastornos bipolares o ansiedad tienen mucha cura y muy bien. No son esquizofrénicos y les cuesta salir mucho del bache. Una vez que un esquizoide sale del bache, se da cuenta de lo que ha tenido. Pero un bipolar no se da cuenta.
Pues sí, que puede.
Yo creo que
pocas veces.
No, pero puede más decir, que sí. Pero más que cura es que lo llevas bien y que lo controlas, porque cura para esto no lo hay.
Se habla sí, de lo hay, sí. Se habla de Ricardo, se habla de recuperación, no de cura.
Claro, eso me refiero yo.
Recuperación es que yo puedo llevar una vida normalizada, ¿vale? Pero no se ha curado, porque ni siquiera está claro que sea una enfermedad. Quiere decirse, los tratamientos, los voy a tener que llevar a lo largo de mi vida. Voy a tener que seguir medicándome.
Ay, sí, gente que sí, gente que no.
Probablemente.
Depende de la persona.
Pero el porcentaje de gente que va a poder no medicarse más es
muy bajo.
Bajísimo. La mayoría de los casos lo que se da es una recuperación.
Para recuperar a una persona con chocolate, hachís o otras sustancias, cuando se le da un brote, cuando se le quita el melocotón de encima, ya no tiene esquizofrenia, no tiene nada.
No, lo que lo que no tiene es un brote. A mí me pueden bajar los síntomas, lo cual no quiere decir que no lo tenga. Por ejemplo, si yo tengo diabetes y me medico y tengo el azúcar controlado, no dejo de tener la diabetes. Lo que tengo es el azúcar controlado, lo cual está muy bien.
Sí, pero estoy de acuerdo en eso. Una persona con esquizofrenia, que es el de nacimiento, ¿cómo vas a quitar a un niño el pan si tiene hambre? Es imposible curar a una persona de nacimiento, porque es casi imposible. Que a una persona que sea por adictivos, es más fácil curarla.
Aunque es recuperarla, lo que hablamos es de recuperación.
Bueno, recuperarla como quieras llamarlo.
Ah, ¿qué te voy a decir? Yo soy escéptico en ese sentido, porque llevo más de un año con depresión crónica, y no hay pastilla, además alternando entre depresión y ansiedad, una de las dos cosas.
Y
los fármacos que he probado de momento no han hecho el efecto deseado, y es más, hay por ahí quien piensa que cuando a una persona se le tiran los antidepresivos, esa persona recae en un gran porcentaje.
Una mayoría de ellos va con un esquizofrénico le dan unas pastillas, dejan las pastillas y recae. Los esquizofrénicos son por culpa de las drogas y no hace falta medicaciones.
¿Y qué gente que está enferma?
Tiene el problema de la esquizofrenia es por las drogas. Una vez que le quitan las drogas y el alcohol y le limpian la cabeza y demás, no tiene esquizofrenia.
Yo lo siento, Ricardo, pero como psicólogo tengo que disentir contigo. Las drogas lo que hacen es un factor de mucho peor pronóstico. No son el causante. No están postuladas en los estudios, dicen.
No, yo estoy de acuerdo contigo.
Bueno, pero déjame expresarme, yo estoy de acuerdo con que no estés de acuerdo. Te estás en tu derecho. Pero bueno, yo te doy mi opinión como psicólogo, con la que no tiene que estar de acuerdo todo el mundo, evidentemente.
Mira, yo no
y
sé
esto si... es. Pero espera, que te la doy, Ricardo. Bueno. La verdad. El caso es que cuando se han hecho los estudios no se postula las drogas como causante directo. Lo que hacen es mucho peor pronóstico. Si uno se droga, es mucho más fácil que tenga brotes. Que eso es un factor desencadenante, no causal.
Un momento. Yo creo que sí, que una persona con drogas tiene un problema de brotes. Una vez que le quitan las drogas y le quitan los brotes, ya no tiene esquizofrenia, ni es enfermo. Una persona que es de nacimiento con esquizofrenia u otras cosas, es casi imposible quitarle los medicamentos.
¿Puedo decir una cosa?
Nacho, tú que eres psicólogo, ¿en qué edad más o menos empieza la esquizofrenia en una persona?
Adolescencia tardía, aunque hay veces que la persona puede haber observado que algo no iba del todo bien antes. Pero normalmente, claro, estamos hablando de en qué edad da la cara el problema.
Sí.
Pues el problema da la cara al principio de la edad adulta. Al principio de las responsabilidades como adultos. Antes, la mayoría de los varones, por ejemplo, tenían su primer brote en la mili. ahora que no existe la mili, la mayoría de los varones tienen su primer brote, o en exámenes o en una ruptura de pareja, cuando empiezan con la edad adulta a ver pues las primeras responsabilidades que pueden producir más estrés.
Y estoy de acuerdo con eso. Para eso son las terapias ocupacionales. Una persona que tenga un problema mental de esquizofrenia debido a las drogas, le dan las terapias, le dan charlas, le ponen la medicación, se la van bajando poco a poco y al final se queda con un mínimo de medicación. Eso no significa que tenga esquizofrenia de por vida. Uno de nacimiento sí tiene esquizofrenia de por vida, o XB, o como quieran llamarlo.
Yo estoy a favor de Nacho.
Yo sí creo que tiene esa esquizofrenia de por vida y hay que mantener a raya con medicación.
Claro, no estoy de acuerdo con Nacho.
Esperar un segundo. No soy tan optimista en cuanto a los servicios asistenciales y todo eso, ni puedo generalizar, ¿no? Creo que cada uno puede hablar por su caso,
claro,
pero que no, de momento la cosa no es fácil.
Yo estoy de acuerdo con Nacho, porque Nacho es una persona preparada y tal, ¿no? Y además,
además,
bueno, nosotros también estamos preparados, ¿no? Pero que, claro, porque tenemos lo que tengamos, o tengamos dolor de cabeza, o tengamos lo que tengamos, pues tenemos un desarrollo ahí, o una cosa en la cabeza que, claro,
es una enfermedad mientras la tengas.
Ya, bueno, pero dicen que la esquizofrenia se cura en un mínimo por ciento solo, ¿sabes?
¿Qué va? Hay ahora una medicina que hacen en ejemplares, los medicamentos.
¿Estás de acuerdo tú, Nacho, que se cura en...?
Bueno, yo creo que hemos expresado cada uno nuestras...
Claro, lo que hemos dicho, las pastillas y demás, no dejes las pastillas, pues estás curado.
Yo respeto...
Dejas las pastillas, tomas drogas, pues la jodes.
Vale, joder. Yo respecto a eso, que comentaba también Joaquín, ¿no?, que hablaba de la depresión, etcétera, etcétera, hay una cosa que hay que dejar muy clara, que es la medicación para salud mental no cura. Yo no me voy a tomar una pastilla y adiós depresión, adiós ansiedad. La medicación es una ayuda, una herramienta para que uno haga los cambios en su vida, en su manera de tomarse las cosas, en sus pensamientos, etcétera, etcétera, para superar ese tipo de estados. Pero no es magia. No va a haber una pastilla que yo me tome y de repente me vaya a sentir súper feliz o no voy a ver ansiedad, sino que esa pastilla lo que me va a ayudar es a poder dar los pasos para superar ese estado.
Los síntomas, ¿no?
Eso es una herramienta para poder hacer cambios, pero si yo me tomo la medicación y no hago ningún tipo de cambio, no cambia mi vida, por las menos.
Él me con un albañil, está trabajando en una hormigonera. Le quitan la pala, le quitan la hormigonera, no hace la pasta. ¿Cómo lo va a hacer si no tiene herramientas, como dices tú?
Eso es, pues esas herramientas se necesitan.
Las herramientas se necesitan cuando estés con objetivos mal. Pero una vez que estés bien de la esquizofrenia, pueden rebajarte la medicación hasta un mínimo. Sí, lo que no pueden ser retirarte la medicación de por vida.
Eso es, eso es a lo que nos referimos.
Sí, si la rebaja un mínimo, pero tienes que tomar una pastilla.
Se va a rebajar al mínimo, claro, con el que uno pueda funcionar bien.
Efectivamente, ¿no? eso es señor.
También se da el caso, digo a todos, que Nacho, que a lo largo de nuestra vida hay gente que ha ocultado la enfermedad mental, pone también. Que podemos tener una enfermedad mental, pero que la ocultan. Hay gente que la oculta, claro, no va a ser siempre todo.
Hombre, los problemas de salud mental no solo se ocultan, sino que en muchos casos no es que se ocultan, sino que uno no puede no ser consciente de que lo tenga.
Ya.
O sea, ni siquiera es que lo ocultes, que no piensa que lo tenga, ¿no? Claro. En muchos casos.
A mí la psiquiatra me dijo que era de mantenimiento. Medicación de ¿cómo he dicho? De mantenimiento, o sea, para mantenerte pues fresco o mantenerte con la enfermedad, pero con herramientas, ¿no?
Juan Luis, ahí tienes aquí la cuestión, como mantenimiento, lo has dicho.
Sí.
Pero si no sigues el mantenimiento y te das a las drogas y al alcohol...
Claro, pues no hacer nada, el mantenimiento se lo toma por saco.
Claro, a eso me refiero.
Claro.
Bueno, pues vamos a ir con un poco de música, que tenemos bastantes más...
Sí, guapa.
Bauer ahora.
No, eso va después, cuidado. Vamos por partes, cada uno con su canción, vamos a estar todos un poco ordenados. Ahora vamos a ir con Tan Solo Tú, de Manuel Carrasco, que pedía Isabel. Y nada, pues un debate muy interesante el que hemos tenido aquí.
Total.
¿No?
Sí.
momento tuyo. Si soy un loco que se disloca si no te ve, que va perdido entre tanta gente sin saber qué hacer. Tan solo tú puedes llenar de estrella mi universo. Tan solo tú solo tú me ilumina por dentro. Me gustaría decirte ahora que estoy cantando tu canción, que me doy cuenta de que tú me miras cuando no te miro. La luna llena se desespera como un volcán en erupción, así que ábreme la puerta que entro hasta tu corazón. Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo. Tan solo tú me iluminas por dentro. Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo. Tan solo tú sírveme una copa y lléname el corazón. Ya conmigo todo lo que quieras. Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo. Tan solo tú me iluminas por dentro. Tan solo tú puedes llenar. Solo tú me iluminas por dentro.
vida para los humanos. Es un artículo de Heather Pringle para Scientific American en el mes de octubre. Caleb Finch, biólogo de la Universidad del Sur de California, se ha especializado en el estudio del envejecimiento humano. La especie humana es una especie, un género especialmente longevo. Tengas en cuenta la esperanza de vida de un chimpancé y la esperanza de vida de un ser humano al nacer. Esto es por varios motivos. En primer lugar, la vida de un chimpancé es más corta porque madura antes, mientras que nuestra infancia es mucho más prolongada y nuestro ciclo de vida más largo, de forma que un chimpancé pues tiene una esperanza de vida de 13 años y un niño nacido en USA en 2009 de 75,5 años. Esta subida de la esperanza de vida se debe a los avances médicos y los servicios sanitarios, a la dieta, disponibilidad de vegetales frescos y nutritivos, pero hay que decir que ya en la prehistoria los humanos tenían sus métodos de combatir los agentes patógenos, o sea, sin antibióticos ni nada de eso. Se ha hecho antropología comparada y se ha escogido el caso de los Hadza, que es una gente que vive en el desierto del Kalahari, si no recuerdo mal. Y es una tribu, es un pueblo paleolítico que vive en condiciones paleolíticas actuales y también tiene una larga esperanza de vida sin avances médicos. Grimmins, gerontóloga de la Universidad de California, señala que los suecos del siglo XVIII tenían una esperanza de vida de 35 años, pero que pasadas las infecciones de los 20 años podían aspirar a vivir 40 años más. ¿Cómo es esto posible si en estas comunidades la higiene estaría muy muy mermada, ¿no? En esas comunidades la higiene sería peor que la de los chimpancés que viven en la jungla y que cambian de nido nocturno cada noche. Ahí defecan, lo hacen todo y son nómadas. ¿Por qué entonces los suecos del siglo XVIII vivían tanto? El chimpancé se alimenta de la fructosa que obtiene de los frutos maduros y en menor medida de la grasa animal de los glóbulos rojos, principalmente, es su principal víctima, que supone un 5% de su dieta anual en Tanzania y un 2,5% en Uganda. Nuestros antepasados también aumentaron el consumo de grasa animal. Hay huesos machacados para extraer el tuétano y cortes en los huesos que indican que tajaban la carne con instrumentos cortantes. Hay marcas en los huesos. El incremento de calorías y proteínas permitió un mayor desarrollo del cerebro, pero también supuso una mayor exposición a las infecciones, sobre todo cuando se practicaba el carroñeo de carcasas. Además, la cocción de la carne también suponía la inhalación de partículas de hollín resultantes de la combustión. El tueste de la carne hacía más placentero y digestivo el consumo, pero creaba modificaciones químicas que podían causar enfermedades como la diabetes. La domesticación, que arrancó hace 11.500 años, añadiría un nuevo riesgo, el de contraer las infecciones bacterianas y virales de los animales domésticos. Finch, por último, constata que hombres y chimpancés compartimos el 99,% de los genes, pero que en ese 1% está la diferencia, más concretamente en el gen apolipoproteína E, APOE, que influye en el transporte y metabolismo de los lípidos. Curiosamente, se han detectado en momias casos tempranos de aterosclerosis, que es una dolencia que nosotros asociamos a nuestra civilización y existía ya en tiempos de las momias egipcias y americanas, y a una edad de 40 años. APOE no es el único gen ligado a nuestra longevidad. ¿Podemos esperar generaciones futuras más longevas? Finch lo duda, basándose en la obesidad y en la degradación del medio.
Hombre, pero la obesidad también puede variar, ¿no? A lo largo de la historia, a lo largo de los siglos.
O sea, que los chimpancés no tienen obesidad, me estás diciendo.
¿Qué?
Que los chimpancés que no tienen obesidad.
¿Los chimpancés?
Sí, los únicos que tenemos obesidad son los seres humanos, ¿no?
Hombre, yo no he dicho eso, pero es posible que en cautiverio sí haya casos de obesidad, en cautiverio causada por la especie humana.
O mucha alimentación que les da, ¿no? Porque
sí.
Di, perdona, que te he cortado.
No, que... Bueno,
iba a decir que es sobre lo que está diciendo Joaquín, que en libertad, un animal que viva en libertad va a ser muy difícil que presente obesidad, porque tiene que cazar, tiene que buscarse la vida y es complicado en la naturaleza. Luego es muy difícil que un animal pueda presentar obesidad teniendo que mantenerse. Otra cosa es que esté en cautividad sin moverse y le cuiden mal y le ceben a comida. Entonces sí que puede, un perro puede presentar obesidad. Un lobo, yo no creo que nadie haya visto nunca un lobo salvaje obeso.
No, la verdad es que no.
Yo quería hacer una con el hombre paleolítico, los caza, tampoco debe haber casos de obesidad, que yo sepa.
Y aparte sí, es que como no hacen ejercicio, pues eso hace que se vuelvan más obesos, porque al estar en libertad se mueven más, a no ser que tengan algún problema. Yo creo que
sí, es
todo
curioso, eso. Perdona, la estatopicia y los casos de las Venus de Willendorf, que eran más bien obesas en plena prehistoria, eso también habría que...
Yo...
pero sí, se ve que la arteriosclerosis es una de las consecuencias de la obesidad, ya se daba antiguamente, o sea que es un problema que igual... es mucho más antiguo de lo que
de todas maneras, claro, también tenemos la tendencia, el cuerpo pide grasas, ¿no? Pide más grasas, uno cuando se va a comer un filete, se va a comer algo así, ¿no? Con grasas y claro, con proteínas sobre todo, etcétera, eso el cuerpo nos lo va a pedir. ¿Por qué? Porque antiguamente cuando nos desarrollamos en la sabana era difícil que tú te pasases, porque como es muy difícil cazar y obtener este tipo de elementos, pues tú podías comer todo lo que quisieras porque era difícil que tuvieses de más y que te pasases. Claro, hoy en día sí que
ahí está bajo
sí que nos podemos que no pasar, ¿no?
Una pregunta para Ricardo.
Dime.
He leído en redes, en la revista Redes, que el Parkinson...
Ah, para Joaquín.
Para Joaquín. Ah. Que el Parkinson y el Alzheimer es por falta de proteínas, ¿no? O proteínas o sea, por el mal estado de las proteínas, creo que...
El Parkinson genético también. A personas mayores que
sí. He leído en la revista esa que estaba la tuya en el centro, que me la llevo para leerla.
Juan Luis, la mayoría de enfermedades psiquiátricas, Parkinson.
No, pero si lo digo, sí, eso, Parkinson es psiquiátrico, tío.
Sí, hombre, sí,
es psiquiátrico. No es.
¿Pero los psiquiatras?
Neurológico.
Neurológico.
Ah, no psiquiátrico.
O sea, yo lo que digo es una cosa. Que...
El Parkinson hicieron una cura hace tiempo. Curaba el Parkinson, curaba todo, la demencia senil, pero daba cáncer. Una pasilla que sacaron. O la demencia senil, me parece que fue.
Trataría, pero el Parkinson no tiene cura a día de hoy.
No,
ni el Alzheimer tampoco. Ni el Alzheimer tampoco, desgraciadamente.
Sí, el Alzheimer con la médula sí tiene cura.
No, el Alzheimer y el Parkinson lo que hace es retrasar los síntomas y que no vayas a más. En algunos casos, si no, adiós. Pero cura yo creo que no hay, ¿eh?
No, y no hace que no vaya más.
Estamos tan avanzados, estamos muy avanzados actualmente, pero no tan avanzados para curar una enfermedad, así que neurológica, así por las buenas.
No hace que no vaya más, cuidado. Hace que vaya más de manera más lenta, pero va más. Son enfermedades progresivas, desgraciadamente.
Bueno, una cosa...
Yo creo que más que la falta de proteínas, la causa sería la mala gestión de las proteínas.
La mala gestión, ¿verdad? Sí, eso más o menos decía, la mala gestión.
Falta de proteínas, desde luego, no es. Porque, por ejemplo, el Alzheimer es la muerte de las células del hipocampo que empiezan a caer de manera rápida.
Y lo vas a repetir, no existen más.
Y a día de hoy... No se sabe exactamente qué es lo que lo causa.
Sí, eso dice la revista, pero que leí, ¿no?, que dice que el Alzheimer y el Parkinson decía que era por proteínas, ¿no? Puede ser por proteínas, ¿no? O por otros líquidos del cuerpo, ¿no? Por otros, ¿no? O por grasas o por algo así, ¿no? ¿No puede ser? Bueno, me lo tendré que leer mejor, ¿sabes? Para estarnos informados. Bueno,
ya lo comentaremos, a ver, yo no sé decirte, porque no sé qué artículo, pero no sé, no me consta que sea así, pero tampoco quiero decir que no sea, no sé.
Cuando vea la revista te la paso y lo comento.
Venga, pues la semana que viene lo comentamos y eso. Bueno, pues vamos con un poquito de música que pedía Joaquín, Ennio Morricone y Ave María Guaraní, que salían de la película La Misión.
Ricardo nos va a hablar de las basuras en Chamberí.
Bueno, los vecinos de Chamberí están hartos de la basura que invade sus calles. Algunos califican de
deplorable la situación que viven días antes que produzca la huelga de limpieza prevista para el 15 de noviembre. Empezamos. Los trabajadores del sector de la limpieza de Madrid secundarán una huelga próxima a 8 de noviembre como protesta por la pérdida del empleo. Así lo firmó el sindicato UGT, que cuenta que el respaldo de la comisión, el respaldo comisiones y CGT, los sindicatos promueven la huelga frente a la pretensión de que en 3 de 5 empresas concesionarias estén en servicio de presentar expedientes de regulación de empleo. O sea que les están puteando por todas partes. El ER va a despedir 1.144 trabajadores de las aproximadamente de 6.000 que suman en la plantilla. O sea que ese Rajoy es la hostia. Está despediendo a gente sin motivo de ninguna clase, porque de basura es siempre basura y limpieza para el paquete de limpieza siempre va a haber gente. Y lo que no entendemos, ¿por qué no firma Rajoy ya de una puñetera vez en la privatización de los hospitales, la desprovitación de los huelguistas que están ahora de los sindicatos, de CGT y comisiones y UGT, y en despedida 1.200? O sea que estamos llegando a un punto tan inflexible que nos vamos a pegar de tortas todos unos con otros.
En este caso tendría que ver con Rajoy y con Ana Botella, ¿no? Porque esta también tiene sí, que ver con el ayuntamiento.
Así le pasa a Aznar ahora, y siempre está mareado.
Es que no
bueno,
quiere...
Sigo. Bueno, además, muchas son las denuncias vecinales que trasladan las últimas semanas de los medios de comunicación. Entre ellas se encuentra la de Mercedes Dávila, una vecina del centro de la capital, en concreto del distrito de Chamberí. Mercedes ha hecho un recorrido recientemente por las calles del barrio. Para demostrar el mal estado en el que se encuentran algunas de estas calles últimamente. Las imágenes que recopilado ponen en manifiesto la basura que se acumula en las calles. Llegan a unos puntos insostenibles para las vistas y el olfato de las viandantes. Es que hay servicios mínimos y los CGT no los permite los servicios mínimos. Y por eso está la policía ahí muchas veces con la limpieza. Porque viene el CGT y los canea. Y eso tampoco es, tiene que haber un servicio mínimo, porque no nos va a comer la mierda a todos.
Es que no quiere venir.
La cucaracha, no, los bichos.
No quiere venir gente porque, como está tan sucio Madrid, no quieren venir turistas a Madrid.
Y que vengan turistas o no vengan turistas, lo de menos. Lo que importa es que no despidan a 1.200 trabajadores.
Hombre, ya, pero también.
Y pongan servicios mínimos. Lo que estamos pidiendo nada más es que pongan servicios mínimos.
Si viene menos gente, es como una.
Los servicios mínimos.
Es como una pescadilla que se muerde la cola. Si no viene gente, no hay economía. No hay. No resurge la economía.
Hay demás. Hay. Pero, de economía. Sí. Todas partes de la basura y mal de olor, no sé qué personal de limpieza, las papeleras están llenas durante días, denuncia de Dávila por esos motivos ante el deplorable situación. Así la califica esa vecina. Anima a todos los vecinos que sigan su ejemplo y denuncien ante el consistorio madrileño de los caos de la basura. Es que no puede ser, joder, un sindicato, porque sea un sindicato, se coman otros sindicatos y unos sindicatos permiten la basura, los servicios mínimos, y la puta CGT no permite.
Claro, pero fijaros que si se está haciendo una huelga de basuras, lo que se quiere es que la huelga de basuras tenga un impacto.
Creo que la han desconvocado,
si,
¿no?
Si yo hago una huelga y está todo limpísimo, esa huelga no tiene un impacto.
Yo no digo que esté limpísimo, digo que por lo menos pongan un servicio mínimo que lo respete. No que pongan todo limpísimo, porque no es lo mismo que trabajar con 6.000 trabajadores que con 1.200 más que sin ellos.
Claro, ellos lo que dicen es que bueno, que si les van a echar a la calle, pues que no van, que se ponen en huelga, como es.
Es que lo que se ponen en huelga son los 1.200, bueno, 6.000 que están allí trabajando. Y lo que decimos, lo que dice la UGT es que por lo menos respetan los servicios mínimos, que no van a comer las ratas, los bichos, las cucarachas, estos bichos que hay por ahí, las pulgas, las ratas.
A no ser que el ayuntamiento queda.
Había oído hoy que la habían desconvocado. Bueno, yo en mi barrio he oído gente que ha dicho, lo hemos desconvocado, no sé, porque no he oído la noticia, no he visto.
No, está, ni mucho
no
menos.
Ahora no está desconvocada.
Ya, no despide, como ya despiden a los 1.200 trabajadores que quieren despedir, pues no está desconvocada.
Yo he oído que no hay acuerdo y que las negociaciones están rotas, que está en punto muerto.
Claro, las negociaciones están rotas, han dicho que no, el ayuntamiento dice que va a despedir a todas estas personas y efectivamente, pues la gente no está contenta cuando los cuando los van a echar a todos, ¿no? Bueno, a todos o a tropecientos, entonces pues efectivamente están luchando por sus derechos y por su trabajo, ¿no?
Claro, es que no vamos a meter otros 1.900 también al paro. ¿Dónde está el trabajo que prometió Rajoy? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la no hospitalización de la privatización en los hospitales? ¿Dónde están las basuras? Es el Rajoy que juega.
Es que cuanta menos gente haya para limpieza, menos calidad y cada vez va peor. Entonces hay que luchar por algo que
efectivamente
se
también nos estamos jugando la calidad de la limpieza en Madrid, no en este momento en particular, sino a largo plazo, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Porque si van a quitar gente, si no se va a recoger, se va a recoger las basuras con menos regularidad, pues eso puede llegar a ser un problema, ¿no?
Sí, también dijeron que a lo mejor que en verano iban a bueno, hace ya un tiempo, no ahora mismo, que en verano querían cada más tiempo recoger la basura, dejarla más tiempo.
Y en el campo estamos en invierno, que en invierno salen menos bichos, pero fíjate si estaba de huelga hubiese sido en verano.
Creo que el año pasado ya hubo alguna, pues el año pasado, y las tasas de basura creo que iban a bajar. O algo eso, pero bueno, eso ya es a lo mejor por el
que
tema
que
ese.
No bajaran los impuestos, pero que no bajasen los servicios, bueno, tampoco. Bueno, vamos a pasar.
Un momento, Nacho, queremos hacer una cosa. Viva la humanidad, pero con limpieza.
Okay.
Eso.
Bueno, vamos a pasar a la canción y a la siguiente noticia, porque si no nos quedamos sin tiempo para elaborar el programa. Vamos con una canción que pedía Ricardo, The Man Who Sold the World, de David Bowie.
Upon the stairs, we spoke of what and when. Although I wasn't there, he said I was his friend. Which gave us some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Shook his hand and made my way back home. I searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. With the man who sold the world.
Ahora viene Carolina. Moroso tenía razón.
Bueno, pues ahora voy a hablar de ello. Una juez multa a una empresa telefónica por intimidar de forma constante a un cliente que debía de 23 euros. Un ex cobrador del FRAC dirige una de las firmas de defensa de los deudores. Pues dice así: volveremos a llamarle. Carlos León encajaba la amenaza antes de colgar el teléfono, sabiendo que inexorablemente se cumpliría el día siguiente a la misma hora. El cobrador, que le exigía el pago de una deuda de 23 euros con una compañía telefónica, llamaba todos los días a las 9 de la mañana. Así durante dos meses. Un juez acaba de dictaminar que este usuario fue intimidado de forma constante por la compañía de cobro Conecta para obligarle a pagar. El magistrado condena a la empresa de telefonía a pagar 900 euros, que él ya ha donado a la Asociación de Consumidores que le apoyó en el caso. El dinero no me importa, es algo simbólico, afirma León, triunfante con la sentencia en la mano. La resolución no es común. Muchos morosos, incluso aquellos que no pagan el teléfono por discrepancias como la factura, han recibido este tipo de llamadas, pero muy pocos han acudido a los juzgados para denunciar las coacciones. Lo sabe bien Pablo Camacho, un abogado que ha transitado por los dos bandos. Camacho trabajó 4 meses para el cobrador del FRAC, hasta que las prácticas que él consideraba inmorales le hicieron fundar en 2002 junto a dos socios el Defensor del Moroso. Un cambio en el módem fue el origen del conflicto de Carlos León con la compañía. No quería que la telefónica le había explicado, no quería pagarlo sin ver la factura porque aseguraba que la telefónica le había explicado que era parte de un servicio gratuito, pero al devolver el recibo, su nombre pasó a engrosar la lista de morosos de Vodafone, que a su vez se lo entregó a una de las compañías que cobran sus impagos. La telefónica se defiende diciendo que impone a estas unas normas que incluyen llamar a horas normales y nunca más de una vez al día. Antonio Vargas, abogado zaragozano, también fue víctima del acoso por impago, pero sus conocimientos de derecho le ayudaron a afrontar la situación. Una empresa en nombre de Movistar le reclamaba el pago de una factura que él nunca reconoció y actuó contra quienes lo hostigaban. Supe que había que demostrar las llamadas de acoso con un registro telefónico, pero entiendo que cualquier otro ciudadano no sepa por dónde salir, explica. Los operadores de Credit and Risk Solutions llegaron a comunicar con él hasta 55 veces entre abril y septiembre de 2009, según acreditó la sentencia condenatoria por coacción a la empresa de cobros que dictó la Audiencia Provincial de Zaragoza. Aún hoy recuerda el tono impertinente de las llamadas a las 8 de la mañana, incluso en días festivos. Lo más efectivo, explica Camacho, es acudir a la vía administrativa y denunciar el uso irregular de información sobre el deudor ante la Agencia Española de Protección de Datos. La agencia nunca actúa de oficio. Las telefónicas y las entidades financieras son los mayores reincidentes. Un portavoz explica que entre sus investigados están el Banco CTLM y Cofidis, con decenas de denuncias. Mientras que el primero ha declinado dar su versión sobre estas sanciones, el segundo asegura que, cuando ha recurrido ante la justicia, ha ganado. La historia cambia los matices, pero el proceso es casi siempre el mismo. El teléfono de Camacho no deja de sonar para atender a sus clientes. En sus 11 años de actividad afirma que ha atendido a unos 600. Los tres defensores de los morosos trabajan en la calle de su propia casa, ya que les han quemado la oficina 2 veces, relata Camacho, condenado por calumnias por unas afirmaciones que hizo sobre su ex empresa. Las compañías de cobro crecen como setas, porque es más barato recurrir a ellas que a la vía judicial, o porque son impagos que no se pueden justificar, puntualiza. Camacho se lamenta de que estas prácticas no se hayan regulado todavía. España es uno de los pocos países de Europa que no cuenta con una norma específica sobre las empresas de recobro. En 2009, CiU llevó a la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso una proposición no de ley para establecer unas bases que saquen la actividad del vacío normativo en que se encuentra. La propuesta fue aprobada por unanimidad, pero la práctica jamás se reguló. El gerente de la Asociación de Empresas de Gestión de Cobro, ANGECO, José María de Gregorio, señala que su organización, que agrupa a 49 firmas que gestionaron en 2012 unos 90.000 millones de euros de deuda, Lleva años luchando por una regulación. El sector no tiene una buena imagen pública y las sentencias por acoso no ayudan. Algunos utilizan prácticas más que sospechosas, pero no es lo habitual, señala. Uno de los expedientes sancionadores de la Agencia de Protección de Datos, abierto en agosto al cobrador del FRAC, líder en el sector, incluye la transcripción de un documento interno en el que la agente informa así a su supervisor: no está, le dejo tarjeta. Luego hizo lo mismo en casa de la madre del afectado. El expediente también incluye uno de los carteles que los cobradores cuelgan en el buzón o a la puerta del moroso con la leyenda: moroso paga o todos lo sabrán. La empresa asegura que el proceso está aún en trámite. Cuando se interroga sobre sus métodos a Manuel Merino, director del departamento jurídico del cobrador del FRAC, rehúye dar detalles y se limita a apuntar que no hay ninguna ley que regule las buenas prácticas y que ellos trabajan dentro del marco legal. Pedro, nombre ficticio, no opina lo mismo. Este madrileño no se siente acosado por una gran compañía de telecomunicaciones, sino por un pequeño proveedor. Acuciado por las deudas que cerró hace 2 años sus 2 empresas de construcción, y aún hoy sigue pasando a los acreedores. Algunos de ellos, cansados de esperar, decidieron recurrir a el Buda del Moroso. Me han hecho la vida imposible. Llaman a mis padres y a mis suegros. Ahora sin tempestivas, sostiene. Esta misma compañía acumula varias sentencias condenatorias por amenazas y coacciones como las que denuncia Pedro. Este diario ha intentado sin éxito que la empresa explique su versión. Los cobradores telefónicos encontraron en Rubén Sánchez un hueso duro de roer. Sánchez es portavoz de Facua, Organización para la Defensa de los Consumidores, y también víctima de las llamadas de una empresa de cobro. Él se toma el asunto a broma. Hay mucho miedo, la gente no sabe dónde tiene que denunciar y se encuentran con que hay una persona impertinente llamando a todas horas, señala. Sánchez rompió hace 6 años un contrato de permanencia con una compañía telefónica porque la habían aumentado la tarifa y le pedían 100 euros. Le llamaron entonces 2 veces para reclamarle la deuda, que él no abonó. Su sorpresa fue que este año las llamadas volvieron, al principio a diario, ahora todos los viernes. Sánchez grabó una de estas llamadas y la colgó en internet para anunciar el caso. Tras su experiencia, Facua lanzó la campaña Yo no soy monoso para informar a los afectados, e incluso proporciona un formulario en su página web para presentar la reclamación en la Agencia de Protección de Datos. Ellos buscan quebrar tu voluntad, pero nada tiene derecho a turbar de esa manera la tranquilidad de una persona, asegura Carlos León, que ahora duerme tranquilo sabiendo que el teléfono no empezará a sonar a las 9 de la mañana.
Pues después de esta noticia vamos con una canción de Melendi, Tu jardín con enanitos.
Hoy le pido a mis sueños que te quiten la ropa, que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca. Y aunque entiendo que tú siempre tienes la última palabra en esto del amor, yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla pa' ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las 4 patas de tu cama, tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Hoy le pido a la luna que me alargue esta noche y que alumbre con fuerza este sentimiento y baile en los corazones. Y aunque entiendo que tú serás siempre ese sueño que quizás nunca podré alcanzar, yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla para ganarla.
Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama. Tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos. Tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanito. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Seas mi rosa y mi espina aunque me hagas daño. Quiero ser tu carnaval, tus principios y tus finales. Quiero ser el mar donde puedas ahogar todos tus males. Quiero que seas mi tango de Gardel, mis octavillas, mi media luna de miel, mi blues, mi octava maravilla. El baile de mi salón, la cremallera y los botones. Quiero que lleves tu falda y también mis pantalones. Que yo ya no tengo cura sin tu amor.
Y ahora Juan Luis nos va a hablar de un grupo de metal sinfónico llamado Libis Ice.
Bueno, como cada lunes, que puedo variar en música o en deporte, he traído música. He traído los orígenes de Libis Ice, que es una banda de metal sinfónico y que tiene sus orígenes en Stavanger, Noruega, y Luisburgo, Alemania. Formada en el año 2003 por la ex vocalista de City of the Tragedy, Lee Christine, por el equipo entero de Atrocity, liderado por su esposo Alexander Krull. Hasta la fecha la banda ha lanzado cuatro álbumes de estudio, un simple, seis EPs y un álbum en DVD. La mayoría de las canciones escritas por Liu Christine trata sobre la mitología nórdica y la época de los vikingos. La melodía de voz de Christine es a veces contrastada con la voz gutural y agresiva de Krull, técnica conocida como la bella y la bestia. Pues ya acabó.
Pues para ilustrar este grupo del que nos habla Juan Luis, vamos a poner una canción suya que se llama Elegy, Libis Ice.